Y a esta hora de la tarde tengo la suerte de poder hablar con el catedrático de inmunología de la Universidad de Granada, con el profesor Ignacio Jesús Molina. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué sabemos de la cepa sudafricana?
Bueno, la cepa sudafricana es una consecuencia del proceso natural de evolución que tienen todos los virus. Los virus van mutando de manera natural, van adaptándose al entorno, van tratando de ganar ventajas en esta competición que tienen con el sistema inmunitario de las personas a las que infectan, y esta variante no es sino el resultado de este proceso de evolución natural, ¿no? Esta variante comparte algunos elementos que son comunes a los que han aparecido en la variante británica y la brasileña, pero además tiene otra serie de cambios que la hacen diferente y por lo tanto le dan una entidad propia.
¿Cuáles son esos cambios? ¿Qué tiene de peculiar esta cepa?
Bueno, esta cepa, al igual que la británica y la brasileña, tiene un cambio en el sitio de unión al receptor que usan los virus para entrar dentro de la célula. Los oyentes tienen que entender que un virus no se divide fuera de una célula. Un virus, para vivir, tiene que entrar dentro de una célula. Y para entrar, utiliza una molécula de la propia célula. Cada virus utiliza una molécula diferente. Pues bien, en el caso del SARS-CoV-2, utiliza una molécula que se llama ACE2, y las mutaciones que ha acumulado la variante brasileña, perdón, sudafricana, lo que hacen es que esta unión sea mucho más eficaz, incluso más eficaz que la unión que tiene la variante británica, ¿no? Por lo tanto, esta serie de cambios que ha acumulado, lo que potencialmente harían sería convertir a esa cepa en una cepa más infectiva, con mayor capacidad de infección, y que tuviera también la capacidad de generar mayor carga viral y, por lo tanto, potencialmente la posibilidad de generar patologías más graves, ¿no? Pero esto ahora mismo no tenemos estudios clínicos sólidos que lo sostengan, sí tenemos estudios indirectos en el laboratorio, ¿no? Luego, por lo tanto, si nos basamos en los estudios del laboratorio, tendríamos la sospecha de que esta variante, de entre todas las que tenemos ahora mismo circulando, sería la más infectiva, la que tuviera una mayor capacidad de infección, y que potencialmente tendría también la posibilidad de generar patologías más graves.
Es decir, que hay que preocuparse, ¿no? Porque esta cepa ya ha llegado a Granada, se están estudiando varios casos más, es para preocuparse, ¿no?
Bueno, en cualquier caso hay que preocuparse no solamente por el hecho de que pueda producir patologías más severas, que eso está por ver, pero siempre que nos enfrentamos a una variante que tenga la capacidad de ser más infectiva que la cepa o que las variantes que tenemos hasta este momento, pues hay que preocuparse porque esto quiere decir que tendríamos más personas infectadas y, por lo tanto, al tenerlas, pues evidentemente aumentarían los ingresos hospitalarios, de ahí aumentarían los ingresos en UCI y finalmente también aumentarían, desgraciadamente, el número de muertos, ¿no? Luego, por lo tanto, cualquier variante que dé como resultado el aumento de la capacidad infectiva debe ser algo que cause preocupación, cautela y la necesidad de vigilarlo de una manera muy estrecha.
¿Qué opinión le merece al catedrático de inmunología lo que está pasando con las vacunas? Ese miedo que ahora ha aparecido por 3 casos, 6 casos, 10 casos de no sé cuántos millones de dosis aplicadas.
A mí me parece absolutamente injustificada. No encuentro ninguna razón para esta psicosis que se está generando. Los ensayos clínicos que AstraZeneca desarrolló, en ninguno de los ensayos se identificó la posibilidad de que se generasen como efectos adversos la generación de trombos, el proceso de tromboembolismo, que es lo que ha aparecido aquí. Y lo que tenemos ahora mismo han sido 22 casos de entre 5 millones de dosis administrada, de los cuales dos han sido fatales, ¿no? Estos números son prácticamente los mismos que tendríamos en una población no vacunada. Es decir, que la incidencia o el número de casos que han aparecido entre estos 5 millones de personas que han sido inmunizadas, pues no sería muy diferente al que tendría una población no vacunada, y por lo tanto no creo que en este momento los datos que tenemos no indican que exista ningún tipo de relación causa-efecto. Por tranquilizar a la población, en España se han puesto aproximadamente unas 230.000 dosis del lote que está en discusión. Se pusieron mayoritariamente en la semana del 12 de febrero y no ha habido ni un solo caso, ni un solo caso que se haya descrito de tromboembolismo entre las personas que han sido inmunizadas en España.
Es un alivio. Y la última, ¿para cuándo cree que conseguiremos esa inmunidad del rebaño, ese 70%, profesor?
Pues yo tengo una visión un poco más pesimista que la que tienen de otras personas. Yo creo que nuestra situación no va a cambiar sustancialmente hasta el tramo final del año, si todo va bien y si no hay contratiempos, ¿no? Y nos estamos acostumbrando a los contratiempos. Por ejemplo, el último de hace un par de días, AstraZeneca comunicó de nuevo a la Unión Europea que en lugar de los 100 millones de dosis que tenía contratados, pues finalmente durante el primer semestre entregará 30 millones, ¿no? Con lo cual supone un descenso muy notable. Es cierto que a partir del mes que viene tendremos a nuestra disposición las vacunas de Janssen, que tienen la gran se aprobaron el día 11 de este mes, al ser de solamente unos días, y tienen la gran ventaja de que funcionan con una sola dosis, de tal manera que persona que se inyecta, que la inmunizada, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las vacunas, que tenemos que administrar dos dosis, ¿no? Pero aún así, y también teniendo en consideración que en abril va a haber un aumento muy importante del número de dosis de Pfizer, muy relevante, va a haber un aumento importante. Aún así, no me salen las cuentas, no creo que para el final del verano tengamos un número de personas inmunizadas suficientemente relevante como para que nuestro estilo de vida actual se vea sustancialmente cambiado. Yo, desgraciadamente, me gustaría enormemente equivocarme, pero yo lo contemplo más hacia el final del año, si todo va bien y si no hay más contratiempos de los que estamos encontrando actualmente.
El catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada es Ignacio Jesús Molina, y es siempre un placer hablar con el profesor. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo.
Encantado. Un saludo.